Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Múltiples muestras de solidaridad se expresan al senador John McCain, diagnosticado con un cáncer cerebral. El presidente Donald Trump dice que no habría nombrado a Jeff Sessions si hubiera conocido que se recusaría en el caso de la investigación sobre Rusia. El Congreso estadounidense centra su atención en la crisis de Venezuela. Y Estados Unidos le gana a El Salvador y pasa a semifinales de la Copa Oro. Hoy es jueves 20 de julio de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Múltiples muestras de solidaridad surgieron con el senador John McCain luego de que la clínica Mayo en Phoenix, Arizona, le diagnosticara un cáncer cerebral. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
Un tumor maligno fue descubierto después de que el senador republicano por Arizona, de 80 años, fuera sometido a un procedimiento quirúrgico la semana pasada para removerle un coágulo de sangre de 5 centímetros detrás de su ojo izquierdo. Una patología de tejido posterior reveló que el tumor cerebral primario, conocido como un glioblastoma, se asoció con el coágulo de sangre, dijo la clínica. Se dice que McCain, un héroe de la guerra de Vietnam que ha estado en el Senado por más de 30 años, y su familia están considerando opciones para el tratamiento, que a menudo incluye una combinación de quimioterapia y radiación. Aunque los doctores que tratan a McCain no han dicho cuándo él volverá al Congreso, el senador John Hoeven, de Dakota del Norte, dice que McCain está considerando el retorno a Washington. Nuestros pensamientos y oraciones están con él, y usted sabe que ya hemos escuchado de él. Usted sabe que él ya dijo que quiere volver, siempre pensando en el Senado y trabajando y haciendo las cosas. Es un verdadero guerrero, un héroe nacional. En la Casa Blanca, el presidente Donald Trump dijo, y citamos, «El senador John McCain siempre ha sido un luchador. Melania y yo enviamos nuestros pensamientos y oraciones al senador McCain, a su esposa Cindy y a toda su familia». El expresidente Barack Obama, quien venció a McCain en la elección presidencial de 2008, ofreció su apoyo en un mensaje de Twitter diciendo: «John McCain es un héroe estadounidense y uno de los luchadores más valientes que he conocido. Sigue luchando, John». Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump dijo que nunca habría nombrado secretario de Justicia a Jeff Sessions de haber sabido que se inhibiría en la supervisión de la investigación sobre Rusia. Sus afirmaciones se dieron en una entrevista que concedió al diario The New York Times el miércoles y en la que dijo textualmente: «Sessions nunca debería haberse recusado y si iba a hacerlo, debería habérmelo contado antes de aceptar el puesto y yo habría elegido a otra persona». La inhibición de Sessions, anunciada tras revelaciones de que no dijo acerca de reuniones con el embajador de Rusia en Estados Unidos, allanó el camino para el nombramiento de Robert Mueller como fiscal especial. Trump resiente que al inhibirse, Sessions dejó a su segundo, a quien no conocía, a cargo de nombrar a Mueller. «¿Cómo aceptas el trabajo y luego te recusas?», se preguntó el mandatario. Y añadió: «Si se hubiera recusado antes de aceptarlo, yo hubiera dicho, gracias, Jeff, pero no puedo, no te voy a aceptar. Es extremadamente injusto y eso es lo más suave que puedo decir», sostuvo el mandatario. Refiriéndose a Rod Rosenstein, Trump preguntó: «¿Y quién es él?». Y Jeff casi ni lo conocía, es de Baltimore. «Hay muy pocos republicanos en Baltimore, si es que los hay», advirtió. Rosenstein terminaría redactando una carta solicitada por Trump, que luego sirvió a Sessions como justificación para despedir al entonces director del FBI, James Comey. Un asesor de Trump señaló que los comentarios del presidente sobre Sessions reflejan su frustración con la decisión del secretario de Justicia de inhibirse, pero no necesariamente significa que tenga planes de cesarlo. El gobierno de Donald Trump ha decidido detener el programa encubierto de la CIA para equipar y entrenar a ciertos grupos rebeldes que luchan contra el gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad, una medida buscada por Rusia, un país aliado de Assad. La decisión de Estados Unidos, dijo un funcionario de gobierno, es parte de un esfuerzo de la administración Trump para mejorar las relaciones con Rusia, que junto con los grupos apoyados por Irán ha logrado en gran medida mantener al gobierno de Assad en la guerra civil de 6 años. El programa de la CIA comenzó en 2013 como parte de los esfuerzos del gobierno del entonces presidente Barack Obama para derrocar a Assad, pero tuvo pocos éxitos, dijeron los funcionarios que conocen el programa y hablaron bajo la condición de anonimato. El Washington Post fue el primero en reportar la suspensión del programa el miércoles. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, se negó a comentar el tema en la reunión con la prensa. La CIA tampoco quiso hacer comentarios. La decisión fue tomada con el asesor de Seguridad Nacional, H.R. McMaster, y el director de la CIA, Mike Pompeo, después de consultar con funcionarios de menor rango y antes de la reunión del 7 de julio del presidente Trump con su colega ruso Vladimir Putin en la cumbre del G20 en Alemania. No fue parte de las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre un alto el fuego en el sudoeste de Siria, dijeron los funcionarios.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos rechazó una propuesta del gobierno del presidente Donald Trump que buscaba bloquear un fallo que amplía la lista de familiares de un ciudadano estadounidense para que puedan ingresar a Estados Unidos. De esta manera, se limita el impacto de la orden de prohibición de viaje del presidente Trump, que no permitía el ingreso de abuelos y nietos provenientes de 6 países mayoritariamente musulmanes. Ahora, abuelos, nietos, tíos, tías, sobrinos, hermanos que demuestren el vínculo con un ciudadano estadounidense podrán ingresar al país. Pero al mismo tiempo, la decisión de la Corte Suprema mantiene la suspensión temporal de viaje para los refugiados bajo la orden del mandatario estadounidense. En un inicio, el gobierno de Trump dijo que abuelos y primos no calificaban para una exención a la prohibición de viajar de ciudadanos de 6 países y refugiados, pero un juez federal en Hawái no estuvo de acuerdo con la interpretación del gobierno. Los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch no estuvieron de acuerdo con una parte del fallo del miércoles. Ellos dicen que habrían dejado que Trump también rechazara la entrada a abuelos y otros familiares mientras el caso está en apelación. La Corte Suprema tiene previsto escuchar los argumentos sobre la prohibición de viaje el 10 de octubre. La defensa de Stanislav Lisov, de 31 años, un hacker ruso solicitado por Estados Unidos en extradición desde España, afirma que los fallos en la solicitud de Estados Unidos para el proceso indican que tienen motivación política. Juan Manuel Arroyo, abogado defensor del hacker que utilizó un virus troyano para robar información financiera en Internet y que fue detenido en enero, dijo que los argumentos son una excusa para sacarlo de España. Lisov es requerido en Estados Unidos por delitos relacionados con el software malicioso NeverQuest, que desvió $855,000 de cuentas bancarias en el país. Durante una audiencia celebrada el jueves en la Audiencia Nacional de Madrid, Arroyo alegó que no se ha determinado la responsabilidad directa de Lisov en el caso. La Fiscalía señaló por su parte que no hay evidencias de persecución ideológica y el juez está revisando el caso. Hacemos una pausa y luego les hablaremos de Venezuela y la importancia que cobra dentro del Congreso estadounidense.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad.
Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Agradecemos su sintonía. Todos los días transmitimos el programa desde los estudios en Washington. Legisladores estadounidenses reiteran la urgencia de tomar medidas contra funcionarios del gobierno de Venezuela. Los detalles con Gesell Tobías.
Se terminaron las advertencias. Estados Unidos dice estar listo para aplicar acciones concretas contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Esto no es una amenaza, es una realidad. Si esto sigue hacia adelante, el 30 de julio van a haber repercusiones, van a ser significativas y van a ser inmediatas.
El senador republicano Marco Rubio hizo la afirmación durante una audiencia del Instituto Congresional de Liderazgo Hispano en el Capitolio, desde donde le dijo a La Voz de América que se termine el tiempo para que el gobierno de Venezuela regrese al orden constitucional.
Y si ellos están dispuestos a restaurar la orden constitucional, tener elecciones libres, supervisadas por organismos internacionales, como hacen todos los países de la región, darle libertad a los presos políticos y traer a la justicia a los individuos responsables por la tortura y el asesinato de venezolanos, yo creo que eso sería algo que los Estados Unidos pudiera ayudar en lo que nos corresponde, junto a otros países de la región.
Ante la posibilidad de que Estados Unidos realice un embargo al crudo venezolano, el senador demócrata Robert Menéndez se mostró con ciertas reservas.
Siempre he tratado de mantener una visión de cómo afectuamos el régimen y no afectar al pueblo.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Y luego, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, testificó ante una comisión del Congreso estadounidense sobre la crisis en Venezuela. Angélica Herrera nos informa.
Venezuela is going through a decisive moment.
Ante los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció lo que calificó como el colapso del Estado de Derecho en Venezuela.
Un mensaje claro debe ser enviado a Maduro y a sus colegas, y es que los delincuentes cuya corrupción, cuyas estrategias y cuyas órdenes han creado esta crisis y han asesinado a un sinnúmero de ciudadanos deben ser perseguidos y considerados responsables. Apoyamos sanciones contra individuos que han cometido delitos y son acusados de corrupción, y debemos imponer más presión económica contra el gobierno de Caracas, que está invirtiendo el dinero de los recursos naturales que pertenecen al pueblo para combatir y asesinar a ese mismo pueblo.
Almagro participó como testigo durante una sesión pública para abordar la crisis por la que atraviesa el país caribeño. Desde el Capitolio hizo un llamado a los líderes mundiales a alzar sus voces y explorar qué herramientas tienen a su disposición para responsabilizar al gobierno de Nicolás Maduro por los continuos abusos contra su pueblo.
El régimen propone más abuso, más represión y cada vez menos libertad, y el instrumento que se propone es institucionalizar la Asamblea Constituyente impuesta por decreto, sin el pueblo y contra el pueblo.
El titular de la OEA pidió que los tres informes que ha presentado ante el Consejo Permanente del Organismo sobre Venezuela formen parte de las actas de esta audiencia en el Senado. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, en Venezuela hoy se realiza un paro cívico mientras la oposición política presentó un pacto por la gobernabilidad. Carolina Alcalde nos informa.
La Mesa de la Unidad Democrática, coalición de partidos de oposición de Venezuela, presentó este miércoles un compromiso unitario para facilitar la gobernabilidad en la formación de un nuevo gobierno. Entre los puntos que destaca está la aplicación de un plan para atender la crisis humanitaria que vive el país, así como un plan para atacar el grave problema de la inseguridad, violencia y delincuencia. El documento suscrito por todos los partidos que conforman la alianza opositora destaca que el próximo presidente será electo en un proceso de primarias y que renunciará a su derecho a la reelección inmediata. El parlamentario Henry Ramos, quien fungió como vocero de la oposición, aseguró que la dirigencia está comprometida a lograr el cambio político de manera civil, constitucional, democrática, electoral y pacífica.
El gobierno podrá hacer maromas, podrá inventar atajos y obstáculos, pero no va a poder evadir la realización de las elecciones, las que ya están vencidas y las que están por vencerse. Porque un gobierno que no haga elecciones, o que haga trampa en las elecciones, o que burle la voluntad popular de alguna manera, no se sostiene desde el punto de vista internacional.
Para este jueves, la oposición venezolana convocó a un paro de 24 horas y anunció que el viernes el Parlamento designará a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, pues sostienen que los actuales integrantes del máximo órgano judicial fueron elegidos de manera inconstitucional. Sin embargo, el Consejo Moral Republicano, órgano que integra el poder ciudadano en Venezuela y que participa en el proceso de selección de candidatos a magistrados, sostiene que el Parlamento no puede llevar a cabo la elección, pues a su juicio se encuentra en desacato ante decisiones del Supremo. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, de Caracas.
Mientras tanto, el ministro venezolano de Trabajo, Néstor Ovalles, advirtió a las empresas que decidan sumarse al paro cívico convocado para hoy que serán sancionadas. Ovalles dijo vía telefónica a la televisora estatal BTV que hay sanciones establecidas en el ordenamiento jurídico y un cierre que no está ajustado al procedimiento de ley acarrea sanciones, dijo. El Congreso estadounidense realizó una audiencia para establecer la realidad de la presencia de terroristas en América Latina. Belén Mora con el reporte.
Mientras que en Estados Unidos y Europa la amenaza de grupos extremistas es latente, en Latinoamérica la presencia de personas vinculadas al terrorismo internacional es ignorada por los organismos de seguridad y control, incluso estadounidenses. Así lo advirtió Marcos José Grey da Silva, juez federal de Brasil, en el propio Capitolio.
No hay ningún país en el mundo que pueda decirse es inmune a la práctica del terrorismo o que alguna persona en el interior de su territorio no pueda adherirse a los ideales terroristas y convertirse, por ejemplo, en multiplicador de su ideal o incluso un lobo solitario.
Pero no todos los países en el hemisferio cuentan con los mecanismos para combatir la amenaza. En octubre del 2014, los servicios de inteligencia de Perú detuvieron a un ciudadano extranjero de nombre Mohamed Amadar, quien no pudo ser procesado por supuestos vínculos con el grupo extremista Hezbollah.
Sabemos lo que pasa en Brasil, sabemos lo que pasa en Venezuela, sabemos lo que está pasando en Perú. Entonces yo creo de que es importante de que todo latinoamericano reconozca al Hezbollah como una organización terrorista internacional.
Y es que también la ausencia de leyes genera impunidad. Este es otro de los argumentos con los cuales los funcionarios buscan que las autoridades estadounidenses presten la atención debida ante lo que aseguran es más que evidente, la presencia de grupos extremistas en el continente. Por ello, la necesidad de abordar el tema de manera regional. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego volvemos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. En el primer día de venta legal de marihuana en Uruguay, las 16 farmacias autorizadas reportaron que el producto se agotó. Desde Montevideo, Leonardo Lutz informa.
En el primer día de venta hubo filas de interesados en adquirir el producto, que según se asegura desde el gobierno es de calidad. Para comprar marihuana hay que ser mayor de 18 años y estar registrado. No se le venderá a extranjeros. Actualmente son 5.000 personas las registradas, más otras 7.000 que tienen plantas de cannabis en sus domicilios. La ley se aprobó en el anterior gobierno del expresidente José Mujica, quien propuso este camino para intentar arrebatarle ese mercado a los narcos.
Yo creo que no hay que tener prejuicio.
y que el Uruguay está ensayando un camino.
En declaraciones a Canal 12, el hoy senador Mujica recordó que todas las drogas son malas.
Yo en mi vida, debo haber fumado miles de paquetes de tabaco y tengo todos los pecados generales que tiene la humanidad. Pero nunca fumé un cigarro de marihuana ni nada por el estilo. No existe ninguna adicción que sea buena, salvo la del amor.
La ley previó que se hagan campañas de difusión para remarcar que consumir drogas es perjudicial para la salud. Leonardo Luzzi, Voz de América, Uruguay.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas rendirá homenaje a periodistas de México, Camerún, Tailandia y Yemen, quienes recibirán el Premio Internacional de la Libertad de Prensa en su edición 2017. La entidad destacó que los galardonados han sufrido acoso gubernamental, amenazas de muerte y encarcelamiento en su búsqueda de la verdad. Los ganadores son Patricia Mayorga, quien ha recibido amenazas por sus investigaciones sobre presuntos nexos entre el partido gobernante de México y el crimen organizado. Ahmed Abba, quien fue encarcelado en Camerún en 2015 por reportar sobre terrorismo. Pravit Rohanapruk, periodista crítico y defensor de la libertad de prensa tailandés, y Afra Nasser, bloguera yemení, quien ha informado sobre las tensiones en su país natal desde Suecia, donde vive exiliada.
Momento deportivo en La Voz de América. Les saluda Henry Llanos. En partido deportivo por octavos de final de la Copa Oro, Estados Unidos derrota a El Salvador por 2-0 con goles de Omar González y Eric Lijak. El equipo de las Barras y las Estrellas venció al equipo centroamericano en el Lincoln Financial Field, que enfrentará a Costa Rica en la siguiente ronda de la Copa Oro. Joyce Altidor fue una de las grandes figuras de la selección de las Barras y las Estrellas en un partido donde en principio la selección salvadoreña sorprendió a la selección estadounidense con ataques muy bien establecidos por los mediocampistas y delanteros del equipo de El Salvador. De esta manera, Estados Unidos todavía avanza a semifinales de la Copa Oro de este año 2017, organizada por la CONCACAF. Y el equipo de fútbol americano, Los Angeles Chargers, todavía guardan la esperanza de evitar una operación para Mike Williams, uno de sus grandes estelares, pero el recluta de primera ronda podría necesitar una cirugía en la espalda para corregir un disco herniado que pudiera acabar con su campaña de novato, según dijeron. Williams recibió recientemente una segunda epidural en el disco herniado. Y el encarcelado exestelar de la NFL, O.J. Simpson, se le programó para el próximo 20 de julio una audiencia de libertad condicional y podría dejar una cárcel de Nevada el 1 de octubre, según informó un funcionario de libertad condicional del estado. Simpson, ahora de 70 años de edad, ha cumplido más de 8 años de una sentencia de entre 9 y 33 años en prisión que se le impuso después de que fuera encontrado culpable en 2008 por los delitos de robo a mano armada, secuestro y otros cargos derivados de una confrontación con dos vendedores de artículos de colección deportivos en un hotel de Las Vegas en septiembre de 2007. Henry Llanos, Voz de América.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en
este... El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Where are we going?
Dunkirk.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. El aclamado autor Christopher Nolan, director de Memento y The Dark Knight, escribió y dirigió el thriller histórico Dunkirk a estrenarse este fin de semana. La película trata sobre la evacuación de Dunkirk en Francia a principios de la Segunda Guerra Mundial, cuando 400.000 tropas británicas y aliadas quedaron atrapadas en sus playas. Luego de una catastrófica derrota, varias embarcaciones civiles se disponen a rescatar las tropas antes de que éstas sean aniquiladas por los nazis. Entre otros, en Dunkirk actúan Fionn Whitehead, Jack Lowden, Harry Styles, Kenneth Branagh y Tom Hardy. Por un segundo solamente aparecen imágenes de las marchas en Venezuela en un video presentado hace algunas semanas por el legendario cantante canadiense Neil Young de Crosby, Stills, Nash y Young. El video corresponde a su canción Children of Destiny, interpretada junto a la banda Promise of the Real, que por cierto es de un hijo de Willie Nelson. El video fue publicado unos días antes de la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos, el 4 de julio, y expresa el patriotismo de los estadounidenses y también marchas de las mujeres en Estados Unidos. Según la revista Billboard, el tema producido por Young, los Volume Dealers y Nico Bolas fue grabado con una orquesta en los estudios Capitol de Hollywood. Stand up for what you believe, resist the powers that be, dice Neil Young en Children of Destiny.
This is the voice of America. Washington, Bop-bop-bop-zip.
El próximo 4 de agosto se conmemorarán 116 años del nacimiento de Louis Armstrong, también conocido como Pops o Satchmo, que en realidad Satchmo es el apodo que él mismo le puso a su trompeta francesa Selmer. Armstrong, nacido en Nueva Orleans, fue uno de los músicos más influyentes en la música del siglo XX y particularmente en esta forma tan autóctona, una de las contribuciones más importantes de Estados Unidos a la humanidad. Esta colaboración de Satchmo con Ella Fitzgerald se llama Tenderly. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Las llamas obligaron al corte temporal de la energía en el Parque Nacional Yosemite en California, donde un incendio en las montañas y laderas cercanas ha destruido ya 29 casas y estructuras y obligado a la evacuación de unos 5.000 residentes de la zona. El incendio, que dura ya 4 días, casi duplicó su tamaño de la noche a la mañana el martes, según dijo el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California. El miércoles el incendio había sido contenido solo en un 7%. Las llamas están a 56 kilómetros de la orilla más cercana del parque, donde usualmente se ubican los campamentos de visitantes. Y hasta aquí, Buenos Días América, soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Skip Sisk. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.